Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: sorpresa prehistórica, oda a Calas, tráfico de antigüedades, lo oculto en el Thyssen-Bornemisza Misa. No hay persona de la historia temprana europea más investigada que Ötzi, la momia de la edad de cobre que se conservara en el hielo del glaciar alpino del Valle de Ötz. En 2012 se encontró ADN en una muestra ósea, lo que permitió más conocimientos, como que probablemente tenía cabello y ojos oscuros y que era ligeramente de tipo mediterráneo. Pero los datos de los genomas de 2012 eran relativamente incompletos, pues los métodos de la secuencia de la ADN todavía no estaban tan desarrollados. Por lo que el Instituto Max Planck para Antropología Evolucionaria de Leipzig nuevamente ha investigado los genomas de la famosa momia glacial. Los científicos tomaron una pequeña prueba ósea de la cadera de Ötzi y analizaron su ADN con una moderna secuencia de alto rendimiento. El resultado es una reconstrucción más precisa del genoma y que además muestra contaminaciones previas por medio de filtros. Con esos resultados, se hizo por medio de comparación genética con poblaciones europeas actuales un estudio sobre su origen. Sorprendentemente, se descubrió que el hombre glaciar tenía más antepasados campesinos neolíticos que cualquier europeo del cuarto milenio antes de Cristo. Más de 90% del material genético de Ötzi coincide con los primeros campesinos que en la temprana edad de piedra emigraron de Anatolia a Europa. Es decir, que los antepasados de Ötzi emigraron directamente de Anatolia y que posiblemente provenía de un grupo que vivía en los Alpes, relativamente aislado, con poco contacto con los otros grupos europeos. El resto del material genético de Ötzi proviene de cazadores y recolectores que vivieron en Europa antes de la evolución neolítica y la inmigración de agricultores tempranos. No se encontraron rastros de los nómadas de la estepa euroasiática de la Edad de Bronce que inmigraron a Europa hace 4.900 años. Según los nuevos resultados, Ötzi tenía la piel más oscura de lo que se suponía, una pigmentación más fuerte que la de los actuales habitantes de Cerdeña u otras poblaciones mediterráneas, lo que significa que el actual color que la momia presenta no es producto de la congelación, sino que su color original. Además, un genoma delató que Ötzi era calvo o poseía muy escaso cabello. También se descubrió que tenía tendencia a sobrepeso y a diabetes tipo 2, que por su estilo de vida saludable no se desarrollaron. Alrededor del mundo se celebran eventos para conmemorar el centenario del nacimiento de María Calas, quien naciera en diciembre. Por eso es que para terminar el receso de verano se ofrecieron en el Odeón de Herodes Atticus en Atenas dos presentaciones de la ópera Norma de Vincenzo Bellini. Calas triunfó con ese papel y las ruinas romanas a la orilla de la Acrópolis son sin duda alguna el lugar adecuado para presentar esta obra. La productora Lycophos, en cooperación con la televisión griega ERT, confiaron este proyecto al director Tom Wolf, que anteriormente ganara renombre internacional con su documental María por María y se delatara así como admirador de la Calas. Inspirado por las producciones de Medea con Calas y el Marco Antiguo, decidió presentar la historia en el tiempo prescrito por el libreto, el primer siglo antes de Cristo. El antiguo escenario permite entradas y salidas llenas de efecto por el portal central. A la izquierda, un inmenso árbol marca el santuario druida y a la derecha, enormes bloques de piedra permiten diferentes usos. Prolongado sobre la fosa, el centro del escenario ofrece un magnífico espacio acústico para momentos claves. Lo que Tom Wolf ofrece al público no puede ser calificado como interpretación. El director crea un espacio para una cantante puesta en escena como diva, Sus gestos imitan los conocidos de Callas. Un poco de reproducción. Tom Wolfe crea Tableau Vivant, pinturas vivientes que cuentan directamente la historia. La Orquesta Sinfónica de la Televisión Griega fue dirigida por Eugene Cohn, quien asistiera al piano a la Gran Callas durante sus clases maestras en la Escuela Juilliard de Nueva York. El coro Fond Musical se presentó impecablemente con 40 miembros. Joyce El Khoury ofreció una impresionante Norma, papel que interpretaba por primera vez, y mostró las grandes cualidades de su voz, pianos ejemplares, bella tesitura con un centro dramático y florituras limpias. La voz de El Khoury estuvo en perfecta armonía con la de Teresa Carlomagno, quien interpretó a Dalgisa. Sava Vemich cantó a Oroveso y Mario Frangoulis al infiel Polione. Callas cantó Norma 3 veces en el antiguo teatro griego de Epidauro, en el que en la Edad Moderna nunca se había presentado una ópera. Estas 2 presentaciones en el Odeón de Herodes Áticos en Atenas, sin duda alguna, intentaban conjurar la presentación histórica de Callas en Epidauro, lo que el público interpretó y disfrutó como tal. Continúa la cadena de restitución de antiguas obras de arte a sus países de origen. Pero expertos como el curador Oscar White Muscarella advierten que esto produce una mayor demanda por antigüedades que conlleva al robo clandestino y la falsificación. En las normas éticas del Consejo Internacional de Museos y la Declaración de Berlín se impusieron en los años 1980 obligaciones detalladas en la lucha contra la arqueología ilegal. Desde 2004, el Consejo recomienda a los museos no exponer objetos cuya proveniencia no esté asegurada. Y la situación legal impone límites al traslado de piezas espectaculares de colecciones afuera de los países de proveniencia de las obras. Hace unos meses apareció sorprendentemente el Alejandro de Stendhal, como una de las 351 piezas que serán devueltas a Grecia. Por lo que volvió a salir a la luz el escándalo concerniente a esta pieza. En el año 2000, el Museo Winckelmann de Stendhal presentó una verdadera sensación. Alejandro Magno, el rey del mundo, una recientemente descubierta estatua de bronce. El catálogo no revelaba nada sobre su propietario, su proveniencia o del lugar donde fue descubierta. Solo en el impreso se encontraba un agradecimiento a un coleccionista anónimo. Luego, el torso desapareció. Hasta que en 2008, Stefan Lehmann, director del Museo Arqueológico de la Universidad de Halle, declaró que Stendhal servía para lavado de antigüedades y exigió a la sociedad Winckelmann información sobre su presidente y una relación con Robin Symes, conocido traficante de antigüedades, cuyo nombre se relacionaba con el Alejandro de Stendhal. Lehmann aseguró que el comercio internacional ilegal de antigüedades había llegado a las provincias alemanas. Siguió un proceso por difamación por parte del presidente de la sociedad Winckelmann que terminó con un veredicto que declaró que el presidente no era responsable de comercio ilegal. Mientras tanto, el imperio de Symes había colapsado y se requisaron sus pertenencias, repartidas en 33 almacenes en diferentes lugares, entre las que se encontró una cabeza de bronce supuestamente antigua que el Museo Getty había devuelto. Ahora es tarea del Ministerio de Cultura griego comprobar la autenticidad de la pieza. Lamentablemente, los archivos decomisados no son fuentes fidedignas, pues en el ámbito de la arqueología ilegal se debe contar con contextos y proveniencias falsos. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ha buscado lo oculto en su magnífica colección de más de 1000 obras de más de 8 siglos. El resultado es una exposición con el nombre Lo oculto en el Museo Thyssen-Bornemisza, un bien documentado panorama que comprende desde alquimia y astrología, demonios, diablos, espiritismo, teosofía y chamanismo, hasta sueños y oráculos. Algunos son evidentes, como la cercanía de los surrealistas Salvador Dalí o Max Ernst a la expresión plástica de lo inconsciente, por lo que su presencia sorprende poco. También la pintura La llave de los campos de René Magritte, en que los vidrios rotos de la ventana conservan la reflexión del paisaje y lo trasladan al interior de una habitación, ofrece ostentativamente una interpretación psicoanalítica. Más complejo es descifrar arte antiguo. Nuevas investigaciones científicas interpretan las fantásticas protuberancias y remolinos en las representaciones de rocas de Cosme Tura o Marco Zoppo del siglo XV como alusiones a canteras de su tiempo y a las prácticas de transformación alquimista. El holandés Roland Savery, al servicio del emperador Rodolfo II en Praga, en el temprano siglo XVII, pintó a su señor paisajes en los que, además de la topografía alrededor de su castillo, se puede ver el infierno, que tanto fascinaba a los alquimistas, como arca de oro y plata, entrada a las riquezas minerales o punto de partida para la búsqueda de la piedra filosofal. La pintura Números Imaginarios de Yves Tanguy de 1954 se puede interpretar como un homenaje a las filas de menhires de Karnak y el significado de antiguos lugares de culto. La exposición no intenta ofrecer una interpretación final. Su objetivo es motivar, entretener y encantar. Lo ha logrado en vista de la gran afluencia de visitantes. Con un alegre eclecticismo, nos guía por el sendero de lo oculto en todas sus variantes, por el reino de las sombras, de los miedos, de las supersticiones y conocimientos secretos. Si el lugar del Cristo resucitado de Bramantino de 1490 es el reino de los muertos, como el fondo de la pintura hace sospechar, o si pertenece a la vida, como puede hacer suponer la suave cara de la luna como símbolo de resurrección según San Agustín, es cuestión de opiniones. La exposición nos ofrece programas iconográficos fascinantes y muchas curiosas perspectivas.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.